10 y media, justito, 10 y media de la mañana. Seguimos acá, la Uni Radio. Bueno, un poco ayer hablábamos sobre los charrúas, ¿no? Nuestro verdadero pueblo nativo, o uno de los verdaderos pueblos nativos que habitaron esta tierra antes de que llegaran los españoles. Un poco hablábamos, ¿no? De que de repente gente acá sabía que tenía orígenes charrúas. Hablábamos un poco de los gestos, de los rasgos, pero también hablábamos un poco sin saber, sin propiedad. Por eso, bueno, queríamos conocer, desmontar un poco los mitos sobre la actualidad de los charrúas hoy en día. Y por eso vamos a hablar con Ciro Chornik, que pertenece al Clan Chornik y es representante indígena en Cooperativa Nación Zumbalee, coordinador en Clan Chornik. Y bueno, que justamente nos pareció un referente indicado para hablar sobre la situación del pueblo charrúa en nuestro país. Ciro, ¿estás por así?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, encantados de recibirte, muy, muy interesados por la temática. Y bueno, lo principal, o quizás lo primero que hablábamos ayer un poco discutiendo, es los mitos que hay sobre la apariencia charrúa. ¿Vos podés reconocer un charrúa por la apariencia que tiene? ¿Esto es así o no es así, Ciro?
Sí, se puede reconocer por la apariencia, pero hoy por hoy hay mucha gente que somos charrúas y que sin embargo puede tener ojos claros, puede ser una persona rubia y no entrar en el fenotipo indígena, porque bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente, ha pasado mucho tiempo y obviamente los charrúas de hoy en el siglo XXI no somos los mismos charrúas, por ejemplo el siglo XVI cuando empezaron a irrumpir más los europeos acá en nuestras tierras, no son los mismos charrúas de hace 4.000 años más o menos, que ese es lo que hay un consenso más o menos alrededor de 4.000 años que llegaron nuestros ancestros charrúas por acá, por esas tierras. Entonces vos podés ver a alguna persona que tenga un fenotipo bien así de un charrúa, o sea, los ojos bien negros, la piel un poco oscura, digamos, bueno, todo lo que se supone que son los rasgos bien indígenas, pero en la mezcla de sangre, porque nadie puede decir hoy en Uruguay, yo soy charrúa puro genéticamente, como no lo hay de prácticamente ninguna raza, salvo alguna tribu amazónica que se ha preservado muy escondida, puede tener su genética pura. Hay mezclas entre poblaciones indígenas mismo, y hay mezcla obviamente con el caucásico, con europeo, y mezcla también con negro.
Ahora,
pero para nosotros sí. lo más importante no es el tema así genético, el tema racial, ¿no? Lo más importante es un tema de conciencia, ¿no? Nosotros en el Clan Chornik sabemos que tenemos nuestra ascendencia indígena, más bien por una tradición de familia. Yo me crié escuchando las historias de mi bisabuelo, el indio Finosa, que era prácticamente el indígena puro. Y bueno, esto se fue transmitiendo en mi familia y en la mayoría de quienes integramos el Clan Chornik. Y que conformamos una organización como las hay otras en nuestro país.
Bien, ahora tú mencionabas un poco, claro, que el fenotipo indígena, digamos, la apariencia charrúa, que tú también la describiste, hoy en día no se mantiene pura, pero también se dan situaciones donde, por ejemplo, gente de ojos celestes también tiene ascendencia charrúa. Ahora, lo que te quiero preguntar es cómo se demuestra esto, cómo uno se entera, qué chances tiene uno de conocer o de sacarse la duda, porque muchas veces, porque lo que pasa muchas veces con la identidad charrúa, por ejemplo, o de otras tribus de acá, es que uno de repente le contaron quizás que algún antepasado sea así, pero ¿qué mecanismos tenemos para saber efectivamente si esto fue así o no?
Bueno, la tradición oral es sumamente importante. Eso que vos decís, a uno le contaron, eso es muy importante en todos los pueblos originarios, lo que es tradición oral. Yo, por ejemplo, tengo una tradición oral muy fuerte. No es solamente que hay una pequeña referencia, sino que, la historia de mi bisabuelo ha sido recogida por un montón de historiadores, los que ustedes conocen, miren quién fue mi bisabuelo, el indio Espinosa de la Villa Soriano. El dato, la tradición oral es importante. También hay indicadores genéticos, ¿no? Lo que decíamos de los ojos almendrados o achinados, que se le llaman, el pelo grueso y bien oscuro, bien negro, la nariz aguileña, otros indicativos genéticos, el diente en pala, que es de tipo charrúa, el diente paleta más de tipo guaraní, una manchita de nacimiento que se le llama la mancha mogólica.
Eso, ¿qué? Porque ese era otro mito que circulaba, la mancha.
No es un mito, es una realidad.
Es una realidad, claro, una realidad. Para nosotros, no, en realidad yo lo digo como mito, porque quiero saber qué de realidad, es real, esto no es falaz. Porque ayer no sabíamos, ¿y cómo es esto bien? Contanos un poco de esto.
Es una manchita de nacimiento de color violáceo, que puede tener 4, 6, 7 centímetros en la base de la columna, que muchas veces se pierde con el correr del tiempo o se corre de lugar, y que ha sido recogida por los facultativos del Pereira Rosell en la planilla cuando nace un niño, que lo pesan, lo miden. Nacía tanta cantidad de niños con esa mancha que lo empezaron a tomar en cuenta para ponerlo en la planilla como un dato, claro, más. Y alrededor de un 50% de los niños que nacen en el Pereira Rosell tienen esa manchita.
50% de los niños.
Sí.
Y uno puede presumir que esos niños, claro, si es real esto, tienen ascendencia charrúa.
Disculpame.
Sí.
Uno puede presumir, no, estos niños tienen ascendencia,
claro,
indígena.
Claro, por eso.
En el Uruguay tenemos que empezar a cambiar un poco la cabeza.
Bien.
Bueno, los jóvenes un poco más, con más facilidad, de cambiar un poco la cabeza para reconocer cosas que están ahí visibles y que han sido invisibilizadas en el tiempo por motivos políticos, ¿no? Así como fue la masacre de Salsipuedes para, claro, quitarnos la tierra, para quitarle la tierra a nuestros ancestros, así como se ha hecho en toda América y como se sigue haciendo hoy en día, esta sociedad ocultó durante mucho tiempo, de la misma manera que se ocultó, que se mintió, que aquí había un gobierno cívico-militar en los 70, que era una dictadura realmente, así como se negó que hubieran desaparecido,
claro,
así también se hizo grandes masacres indígenas para negar las poblaciones indígenas, para poder hacer uso del territorio y de los bienes naturales de la manera que quisieran los poderosos de turno.
Bien.
Entonces es importante que comencemos a tener como otra mirada, ¿no?
Claro.
Y es como vos decís, hay mucha gente que uno toma un ómnibus, sobre todo en los suburbios de Montevideo o en el interior del país, y vos ves gente con un fuerte fenotipo, una fuerte carga,
claro, sí, está claro. No, me gusta porque está siendo realmente enfático, ¿no? Sobre cosas que hay que ir despejando. Claro. Si esta mancha aparece, sabemos que estamos ante un niño de ascendencia charrúa. Hay que reconocer, y hacer un poco, hablábamos, ¿no?, de otro mito que circula en Uruguay, bueno, en el país solamente de migrantes, ¿no? Que en realidad esto no es así, por lo que tú mencionabas recién, de los nacimientos que han detectado. Ahora, lo que te quería consultar un poco es, bueno, hoy en día, en materia de reconocimiento del ser charrúa, por ejemplo, o de otros pueblos, digamos, nativos de nuestras tierras, ¿cómo están? ¿Cuáles son las actividades que están realizando? ¿Y te parece que hay más interés en este sentido, Ciro?
Ay, sí, en realidad no solamente aquí en Uruguay, sino en todos los países, no solo América, en todo el mundo hay una vuelta a las raíces, hay una vuelta ahora este sistema moderno, ¿no?, industrialista, capitalista, neoliberal, ha fracasado en todos lados, entonces mucha gente está buscando en las raíces a ver soluciones, a ver cómo hacían antes.
Claro.
¿Cómo hacían antes para vivir? ¿Cómo vivían antes de todo esto? Entonces hay un movimiento mundial que es político y también espiritual de vuelta a las raíces y de autorreconocimiento de los pueblos originarios. Acá en nuestra sociedad, como esto va de la mano con temas políticos y económicos, hay un movimiento, ¿no?, de a poco, con una especie de doble discurso, porque a nivel del Estado hay organizaciones como las asociaciones del Ministerio de Educación y Cultura de Derechos Humanos, ahora en Presidencia de la República, ahora también el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una representante indígena en la unidad étnico-racial, ahora la unidad temática afrodescendiente se transformó y creció y también abarca la parte indígena, Secretaría para la Equidad Racial y las Poblaciones Migrantes. Entonces, de a poco se va consiguiendo reconocimiento. Es muy importante el aporte indígena en los movimientos por ejemplo, contra la megaminería, con todo el tema de la Tirí. Entonces se ha visto un poco en la calle. Entonces hay también, en el último censo se incluyó la pregunta sobre la pertenencia, sobre la ascendencia indígena, afro o de otras etnias.
Y en materia indígena, los resultados, ¿qué resultados arrojó?
Un 5% de la autopoblación se autodefinió con ascendencia indígena. Nosotros sabemos que es mucho más. El censo fue muy complicado, fue un censo nuevo. Habían 8 preguntas y muchos de los encuestadores llegaban solo hasta las 6, porque era muy extenso y las demás las contestaban más o menos lo que ellos pensaban. Y a mucha gente, nosotros sabemos por gente de nuestras organizaciones, que ellos tenían que exigir que le hicieran la sexta pregunta, porque llegaban hasta las 4 y decían, ya está, se terminó. Por eso nosotros sabemos que hay mucha más gente que la que dice el censo. El censo también arrojó otro porcentaje importante, que es un 2.4% de la población que se autorreconoce como única ascendencia, la ascendencia indígena, y ese es el dato que toma la CEPAL. La CEPAL, que es el organismo de la ONU para los registros de población de América Latina, registra a Uruguay con un 2.4% de población indígena.
Ahora, Ciro,
es importante porque antes estábamos en cero. No se reconocía ser indígena en Uruguay a nivel de Naciones Unidas, y hoy por hoy se reconoce un porcentaje de la población, que es un 2.4%, que es alrededor de 80.000 personas, y el 4.8%, que es el que dio el censo, alrededor de 150.000 personas. O sea, hay una parte de la población que nos autorreconocemos como indígenas, claro, y que no estamos siendo citados y visibilizados como debe ser.
Bien, ahora, Ciro, lo que te quería preguntar también, se cae un poco por esta pregunta, demográficamente, ¿cómo se conoce la distribución de esta población? ¿Dónde hay más ascendencia concentrada? ¿Hay datos al respecto?
Mira, no hay estudios muy profundos en cuanto al tema. Lo que hay son estudios genéticos de la profesora Cintia Pagano, de los años 90. Este estudio sobre la genética de los uruguayos, a ella le valió el Premio Nacional de Medicina, y eso dio una ascendencia entre un 25, una genética entre un 25 y un 60%, digamos, de presencia indígena en la genética de los uruguayos.
¿Y un 60% dijiste?
Sí, mira, justamente importante con lo que vos decías.
Es un número muy interesante, muy atendible.
Digamos, alrededor de un 25% en Montevideo. Y el departamento donde se llega al 60% es en Tacuarembó.
Tacuarembó, claro, vinculado con la distribución demográfica, geográfica en Tacuarembó. Bien, perfecto.
Sí, y uno, bueno, eso uno lo puede comprobar. Yendo al interior, uno puede comprobar eso, y realmente es importante. Y aparte es importante también la presencia cultural de lo indígena, ¿no? Desde el mismo mate amargo, es de origen guaraní, ¿no? De la isla paraguayense, ¿no? De la zona de la selva mate tiene su origen en el Paraguay, con la nación guaraní. El mate llegó acá y el charrúa lo tomó, y bueno, hoy por hoy somos el país de mayor consumo per cápita de yerba en el mundo,
claro,
y es un ritual indígena,
bien,
innegable ritual indígena que está presente en nuestra cultura de todos los días.
Sí, así sí, sí.
El famoso, ahora, esto sí es un mito, ¿no? El mito de la garra charrúa.
Claro.
También, ¿no? Que viene de las crónicas de los europeos, que ellos decían que un charrúa peleaba hasta contra 10 y 15 europeos a la vez, ¿no? Y ellos decían que peleaban, eran como fieras, ¿no? Con garras, como si fueran pumas o jaguares. De ahí viene un poco la garra charrúa, que se popularizó más que nada en los años 50 por el fútbol.
Claro.
Entonces, los uruguayos tenemos mucho de charrúa, aunque lo neguemos, pero de a poco eso se va cambiando.
No, sí, está clarísimo. Además, con estos números que me mencionás, vamos a estar más que atentos. Ahora, una última pregunta, ¿no? Para cerrar un poco, bueno, esto que ayer hablábamos, ¿no? ¿Hay apellidos que son charrúas, digamos, apellidos que vos decís, este es un apellido de origen charrúa?
Hay un par de apellidos, uno de ellos es el apellido Amarillo, que proviene de
Amarillo, un apellido súper frecuente en nuestro país.
Sí, sí, Pero hay cosas extrañas, por ejemplo, en San José, hay un pueblo, el pueblo Rodríguez, es un pueblo donde la mayoría de ellos, de la gente que vive ahí, son charrúas, y sin embargo son de apellido Rodríguez, por eso pusieron Rodríguez, ahora le cambiaron el nombre al pueblo. El tema es que los apellidos son todos, o eran de los dueños de la estancia, o tomaban el apellido por el paraje del lugar, cuando los bautizaban.
Claro.
No se bautizaba con... Y las veces que se bautizaban. Por ejemplo, mi bisabuelo era Espinosa, porque lo terminaron de criar vasco-portugueses. Eso, lo de los apellidos no es una cosa como para tomar en cuenta, y bueno, será en toda América. En toda América también, salvo en las comunidades donde están, ellos pueden no ser vacunados.
Pero algún apellido persiste todavía, Amarillo, por claro, ejemplo, sería uno de los casos.
Yo ahora se me fue de la mente el otro, que son esos son apellidos marcadamente de gente charrúa. Quiero hacer una invitación, ya que hablamos de la participación. Ahora va a haber en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que nosotros mencionamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores está organizando el encuentro RAPIN en Uruguay. RAPIN significa reunión de autoridades indígenas del Mercosur. Eso se va a desarrollar el 14 y 15 en la sede de Mercosur, en el ex Parque Hotel, y el día 14 a las 18 horas queremos convocar a toda la gente que tenga interés en apoyar la causa indígena. A las 18 horas vamos a estar allí en una demostración pacífica de apoyo a los representantes indígenas uruguayos y de toda América que van a llegar para tener esos tratos con los gobiernos y con los estados en nuestras reivindicaciones de la causa indígena. Así
perfecto.
Que te agradezco la oportunidad para convocar a la audiencia para que llegue, y bueno, vamos a estar ahí, vamos a poder conversar con los que quieran hablar más cara a cara de las cosas, ¿verdad?
Es que sí, ya automáticamente nos convocaste a nosotros, también vamos a estar muy atentos a esta reunión que ustedes van a tener. Ciro, te agradecemos estos minutos.
Bueno, te agradezco mucho, un placer compartir lo que nosotros estamos luchando por la causa indígena, y bueno, arriba la comunicación, y te pido ahí para generarte a ti, Marcho Nix. O sea, la luna sagrada acompaña nuestros pasos, queridos hermanos.
Muchas gracias, Ciro. Ha sido muy amable, ha sido realmente un placer tenerte aquí con nosotros en la mañana de Uniradio. Hablábamos con Ciro Chornik, él coordina las actividades del Clan Chornik, bueno, un movimiento que justamente está buscando divulgar, hacer reconocer la identidad charrúa en nuestro país.